Cosechando amigos. Con el Cuchu Cambiaso. Y el panelista Carlos Peláez.
Estamos un adorno, Carlitos, ¿cómo te va?
Sí, ya veo que eso de panelista casi me convierte en uno de esos de la tele, ¿no?
Claro, claro, claro. Estoy, panelista, estás bien. De panelista hoy acá.
Bien, tengo un dato a propósito del tema causa tarjeta corporativa.
A ver.
Porque, bueno, hoy se señalaba que si apareciera un dato nuevo para incorporar esta causa, sería un elemento que le impediría a la jueza cerrar el caso, ¿no?
Exacto, porque está por el viejo código. Sí.
Claro, estando por el viejo código, con la resolución del fiscal, la jueza no puede oponerse de ninguna manera porque quien lleva adelante la acción penal es el fiscal, ¿está claro?
Sí.
Pero si aparece un elemento nuevo, sí. Y hay un elemento nuevo.
¿Cuál?
El doctor Gumer Pérez representó a Alur en la causa por sobrecostos que se cerró en febrero pasado. Sus declaraciones están consignadas en muchísimos medios. Esto puede ser un elemento nuevo, porque, por ejemplo, ¿cuántas veces o qué tiempo trabajó Gumer Pérez para Alur? ¿Por qué Alur no hizo la denuncia correspondiente con respecto a las tarjetas corporativas? Son preguntas que quedan pendientes, ¿no?
Claro.
Mis fuentes me señalaban que si la causa continúa adelante, en este caso presentando este elemento como nuevo para la causa, debería citarse a la presidenta de ANCAP, a la ingeniera Marta Jara, ya que ANCAP es la accionista mayoritaria de Alur, ¿no?
Claro.
Y para que explique cómo en la asamblea de accionistas el ente controló los gastos de su empresa subsidiaria. O sea, da la impresión de que todavía queda alguna tela para cortar en todo esto.
Muy
¿no?
bien, muy bien.
Bueno, vamos a otro tema que realmente es lo que nos preocupa. Y de verdad, yo no tengo la impresión de que le preocupe a todo el mundo esto. Lo digo con franqueza, me refiero al lavado de dinero, ¿no? Hoy decía Espinosa, en entrevista con los compañeros de la mañana, que Uruguay siempre fue una pata en el mecanismo del lavado, ¿no?
Sí.
Y eso es absolutamente cierto,
claro.
Es así.
Sí.
Hubo una construcción legal, jurídica, para que fuera así.
Sí, las SAFIS.
Lo fue durante... Las SAFIS ya existen desde, si no me acuerdo pero mal, desde el año 48,
claro,
creo.
Pero fue un gran instrumento.
Pero fue un gran instrumento porque fueron renovados, digamos.
Claro.
Pero hay un proceso anterior.
¿Cuál?
Que poca gente tiene en cuenta, digamos, para toda esta historia, que es el periodo de la plata dulce en Argentina, que fluyó a raudales, pero lo que pasó en Punta del Este en esa época es increíble, ¿no? Es increíble. Es decir, a ver, te pongo un caso, por ejemplo, gente que llegaba y compraba un terreno, ¿cuánto vale? 10.000, bueno, póngalo en 80.000, no lo iba a ver siquiera, ¿no? Salía, entraba otro y decía, ¿cuánto vale ese terreno? 80.000, bueno, lo compro y póngalo en 160.000, y así se multiplicaba un terreno que nunca habían visto.
Claro.
Igual te podían vender el pedazo que había en el medio entre las dos vías de la avenida, ¿no?
Claro.
Es decir, hay relatos que forman parte de la leyenda urbana también, pero en realidad muchísima gente se enriqueció en eso, y yo creo que ese proceso cultural, además, le cambió la cabeza a mucha gente.
Uh-huh.
Y aquí es donde yo veo un problema, ¿no? Y lo veo un problema grande, digamos, porque uno aprecia todo el debate que hay, digamos, de Gonzalo Fernández oponiéndose a la ley antilavado, que es que todo su propio gobierno, ¿no?
Claro.
Bien.
Sí.
Pero hasta los escribanos oponiéndose a informar de posibles
sí,
operaciones sospechosas.
Sí.
Y pasando por la enorme cantidad de estudios jurídicos que construyen hoy y construyeron en el pasado una enorme cantidad de empresas que sirvieron para lavar plata. No solamente ahora, sirvieron para lavar plata de los narcos, sirvieron para lavar plata de las coimas argentinas, sirvieron para lavar plata del narcotráfico, han servido para lavar de las coimas que están viniendo de Brasil ahora, todo lo que nos estamos enterando, ¿no?
Uh-huh.
Todo construido prolija y minuciosamente en Uruguay.
Sí.
De esto no podemos zafar.
No.
¿Cuál es el elemento que yo te diría que me parece clave en todo esto? Y es cierta actitud ciudadana. Y a mí me preocupa esto, y lo quiero hacer énfasis en esto, ¿no? Hay una historia como que, bueno, vienen a invertir, no jodamos tanto. Y entonces uno ve como, por ejemplo, cómo creció Balcedo, para poner un ejemplo más reciente, ¿no? Sí. Y a nadie pareció
llamarle la atención.
Llamarle la atención demasiado, eso, claro, el tipo daba trabajo, pagaba buenos sueldos, debe ser uno rico, porque incluso un documental por ahí que lo vinculaba al grupo Clarín, no tiene nada que ver con el grupo Clarín, pero tal, el tipo tenía diario, se lo adjudicaron a Clarín. Sí. Lo cierto es que creció un rico que llegó a integrar la comisión de colaboración policial de la seccional de Piriápolis, ¿no? Increíble. Estaba en todos lados el tipo. Increíble. Y entonces a la gente no le llamaba la atención, pero los que llamaban la atención no decían nada. Esa cultura ha permeado hasta los sindicatos, que en realidad, por ejemplo, ocurrió y ocurre acá en Maldonado. Yo no quiero cargar las tintas, no quiero que entiendan que estoy cargando las tintas sobre el sindicato, pero en realidad porque el sindicato cumple su papel y tienen que reclamar fuente de trabajo, pero también tendrían que preocuparse sobre cómo se genera esa fuente de trabajo, ¿no? Claro. Sí, sí. Porque en realidad no importa demasiado el origen de ese dinero, sino que venga y que se hagan obras y que se construya rápidamente. Y eso también, la otra faceta compleja de esto es la destrucción medioambiental, ¿no? O ver cómo una ciudad como esta, porque vos venís acá, cualquiera que viene acá dice, acá deben vivir, no sé, 500.000 personas, ¿no? Sí, 20 días en verano.
Claro.
El resto es una ciudad fantasma.
Claro.
Y entonces, a nadie se le ocurre preguntar por qué en este lugar un departamento vale $1,000,000 para usarlo 20 días al año.
Claro.
Hay allí una reacción rara, ¿no? Uh-huh. Pero también hay otras cosas. Por ejemplo, en el pasado, Gabriel Monteagudo, nuestro querido colega de Carmelo, me contaba que había hoteles, por ejemplo, el Four Seasons de Carmelo, ¿no? En esa época que me contaba hace unos cuantos años atrás, tributaba IVA como si estuviera abierto todos los días del año, y en realidad estaba cerrado y sin personal. ¿Quién ejercía esos controles?
Claro.
Esto no es de esta época, no estoy cargando este gobierno, esto ocurrió básicamente en el gobierno de Jorge Valle, pero sí, sí. Ha habido todos los gobiernos, algunos tienen han tenido una actitud más controladora, otros una actitud más displicente, porque en realidad lo que interesa es que venga el dinero, ¿no?
Sí.
De dónde viene no importa. Después nos encontramos con estos temas,
claro.
Como el que tenemos hoy. Y aquí es donde también me parece que se reacciona tarde, porque siempre ocurre que el sistema político, incluso conociendo los problemas, después sale a apagar incendios, ¿no?
Uh-huh.
Planteándose, bueno, hay que revisar tal norma, hay que revisar tal otra, pero hermano, ya sabés que esto pasaba, ¿no? Te han advertido toda la vida. A veces la gente lee los diarios solamente para ver qué dicen de ellos, no qué otras cosas dicen, pero bueno.
Sí.
Esto ha ocurrido, que yo recuerde, mirá, yo vivo acá desde el año 79, y del año 79 se lava plata en Punta del Este, se lava plata a raudales.
Claro.
Ya en sucesivos informes ya explicamos la larga secuencia, la ordenada, es que se incorporó más gente todavía, porque cuando presentamos ese informe ni siquiera estaban los Queenie que habían lavado plata, no estaba el mafioso italiano que lavaba plata acá.
Moravito.
¿Cómo?
Moravito.
Torro con Moravito, exactamente, ¿no? Y seguimos adelante. Juca, ¿cómo se llama? El doleiro detenido que vendía tablas de Windsor, estaba acá,
claro.
Las vendía acá en Punta del Este,
sí,
vivía acá.
Sí, claro.
Es decir, a ver, y todavía tenemos gente que anda a la vuelta ahí que es rara, ¿viste? Hay gente muy rara.
Sí.
Y que recurre a este lugar para esconderse, porque este lugar es bárbaro para esconderse.
Claro.
Pero en realidad, porque no, tampoco tenemos una mirada atenta sobre esto. Fíjate que los ciudadanos están muy preocupados porque vienen cubanos y vienen venezolanos, ¿no? Pobre tipo, que vienen a ganarse un mango, a tratar de sobrevivir, a vivir un poco mejor, ¿no?
Tal cual.
Y no ponen la mirada sobre los tipos, hay que poner la mirada, que son los que están robando todo, los que están generando esta cultura perversa, porque el lavado de dinero genera corrupción.
Claro.
Pero además genera problemas económicos graves para el país.
Claro.
Ya los vivimos en el 2002, cuando se llevaron toda la guita a los bancos.
Claro.
Nunca supimos qué parte de la guita era legal y qué parte era ilegal.
Uh-huh.
Primera historia. Tampoco sabemos ahora cuánta de esta moneda sucia que circula en nuestro país incide, por ejemplo, en el valor del dólar. Por ejemplo, el valor del dólar, o el valor del euro, porque también circulan euros ahora, ¿no?
Sí.
Es decir, tenemos un montón de preguntas para las que no tenemos respuesta. Mientras tanto hay un montón de gente bien, porque tampoco hay que generalizar, no todo el mundo está metido en esto, ¿no? Y en realidad sí creo que hay una apuesta seria por tratar de controlar, pero hay tantos agujeros por todos lados, y los tipos, los delincuentes actúan, tienen tantos recursos y reaccionan siempre mucho más rápidamente que las autoridades. Aquí me parece que esto, en principio, tendría que tener un carácter de solución punitivo. Y en realidad yo creo que no alcanzan con las leyes que tenemos. Creo que para tipos que conspiran tanto contra la estructura económica de un país como los lavadores y los corruptos, deberían tener sanciones durísimas. A mí no me alcanza que estos tipos estén presos un año y se vayan. No, claro. Te digo la verdad.
Sí, sí.
A mí me parece que primero...
Lo que pasa es que tenés el mundo de ahora, ¿no? Como digo yo, que los banqueros ni siquiera los meten en cana, ¿no?
Bueno, está claro. Los banqueros zafaron siempre.
La impunidad.
La gente cree que los únicos ladrones de este país fueron los peiranos. Muchachos, miren del transatlántico para acá. ¿Viste? Está lleno de ladrones. Es más ladrón el que pone un banco que el que lo roba, decía Brecht, creo que
sí,
era, ¿no?
Sí, Bertolt Brecht. Y se favorece un estado de impunidad de aquellos que más tienen por sobre los que no tienen.
Exactamente.
¿No?
Y en esta historia que la señalaba el propio fiscal de corte, y nosotros corroboramos ayer, lamentablemente hay una justicia para pobres y otra justicia para ricos, ¿no? Y eso, sí. Le gusta a quien le guste, es así. Entonces, acá me parece que los legisladores, y esto exigiría una política de Estado, esto tendrían que responder todos los partidos políticos, tienen que establecer penas mucho más duras esto, y afectar directamente lo que a los tipos les interesa, porque en realidad yo creo que los lavadores demasiado y en cana no les preocupa, salvo que estén 20 años, ¿viste? Que yo creo que lo que habría que meterle, una cadena perpetua, pero una medida punitiva que realmente los tipos la sientan, ¿no?
Fuerte, claro.
O sea, no se van a ir, dentro de 6 meses se van.
Claro.
Porque además la cárcel viven bien todavía.
Sí, mirá Figueredo, por ejemplo.
Sí, yo no les daría ni la posibilidad de que salieran así tuvieran 100 años, no me importa.
Estoy de acuerdo.
Porque a ellos no les importa lo que están haciendo la sociedad.
Claro,
a nosotros no tiene importar lo que hagan ellos.
Sí, sí, está perfecto.
Pero además me parece que los que le duele no dicen en cana, lo que le duele es la guita que pueden perder, y entonces tendría que perder todo. Hay que condenarlos a vivir en la pobreza, hay que incautarle todo a ellos, a sus familiares, a sus testaferros, a todo el mundo, para que los tipos, porque los familiares también viven de la guita robada, la guita lavada,
claro.
¿O no?
Sí, claro.
Y entonces tienen que hacerse cargo.
Está perfecto.
Y entonces a mí me parece que esta historia tiene que ser mucho más, este combate tiene que ser mucho más duro y tiene que involucrar a toda la sociedad. Tenemos que cambiar nuestra cabeza. No nos sirve cualquier guita para crecer.
No, pues más la guita todavía viene del mismo lugar. Si te la sacan, Brasil es un buen ejemplo. Mirá cómo sacaron guita de Petrobras y mirá cómo quedó Brasil. ¿Sí? Es así, la guita sale de un mismo lugar.
Lo que
es ilusorio de que crean que le va a ir bien.
Y la gente condenada a la pobreza, ¿no?
Obvio, por eso te digo, es ilusorio, es un momento ilusorio en el cual vos crees que están poniendo, están construyendo y están lavando guita, están haciendo joda, y esa guita te va a faltar mañana.
Muchachos, vengan a Punta del Este, les prometo, les voy a hacer un tour turístico para mostrarles lo que es la verdadera injusticia social, para que vean cómo los que construyeron esta riqueza viven en rancho de lata y techos de cartón. Eso tienen que ver, cómo en la misma esquina, te parás en la mitad de la esquina y de un lado está la riqueza obscena de muchos y del otro lado la pobreza obscena de otros. Eso es lo que ha generado esta cultura perversa. Tienen que leerlo con claridad, tienen que prestarle atención. Y para esto, reitero, necesitamos que todo el sistema político se ponga de acuerdo. No nos interesan los debates para ver quién gana más, quién gana menos, porque en esto perdemos todos.
Totalmente de acuerdo, Carlitos. Bueno, que tengas un buen fin de, nos reencontramos el lunes.
Bueno, tengo dudas sobre si desearte un buen fin de, pero bueno. Para ti personalmente, buena lectura.
Yo lo hice para vos personalmente también. ¿No?
Bueno, está bien.
Por supuesto.
Bueno, un abrazo grande a todos los oyentes.
Chao,
que sea lo que sea.
Muchas gracias, Carlos.
Chao, que pases bien.
Hablamos de lo que está hablando la gente. Y generamos juntos
nuevas tendencias de conversación.
Rompecabezas.